agradecemos mucho que esté acá en el estudio con nosotros. Carolina, Emilio, Natalia y Ariel, la saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar acá.
Bueno, yo tengo que hacer una confesión, que hace muchísimo que queríamos hablar con la doctora y sabemos que siempre que tiene más urgencias o cosas más importantes que hablar con nosotros, pero en las personas dedicadas a la ciencia en este país en los últimos años hemos dejado bastante de nuestras manos confiando y me parece que hemos tenido resultados, así que me parece re interesante que pueda haber venido y que esté este ratito.
Muchas gracias.
Bueno, seguramente nos va a contar a qué obedece la visita a Mendoza.
Bueno, la verdad es que la visita obedece algo que nos pone muy, muy contentos. Estamos en un ratito poniendo la piedra fundamental para la ampliación de dos institutos, el IADISA y el IANIGLIA, que ya hemos hecho las licitaciones, así que por un lado es la ampliación de esos institutos. Pero luego a la tarde vamos a otro instituto de CONICET junto con la Universidad Nacional de Cuyo, el IEM, el Instituto de Embriología, de Histología y Embriología de Mendoza, donde inauguramos la segunda etapa. Son 2.600 metros cuadrados más de un instituto que se comenzó en su primera etapa en el año 2012, se inauguró en 2014 toda la primera etapa y tuvimos que esperar, no es casual, hasta el 2021 para hacer la segunda
etapa.
Algo
habrá pasado entre medio, que se demoraron un poquito.
Sí, algunas pasan cosas a veces.
Algunas pandemias.
Y bueno, estamos muy contentos de inaugurar la segunda etapa, o sea, queda un instituto de 5.200 metros cuadrados.
¿Los tres están en el mismo sitio, en el parque?
En el parque, sí.
En el área donde ocupaba el CRICIT,
claro,
que ahora
claro,
es otro nombre.
Ahora sí. Está ahí, en el IEM trabajan más o menos 200 personas, entre investigadores e investigadoras, personal técnico, administrativo y becarios. Y bueno, con todo mobiliario nuevo, con todo lo adaptado para ser antisísmico, para ahorrar energía, etcétera. La verdad que es una belleza el instituto y nos pone muy, muy contentos poder inaugurarlo.
¿Puede decir, doctora, cuánto se ha invertido por parte del Estado Nacional?
En esta segunda etapa la inversión es de 300 millones, pero si la hacemos actualizada son 510 millones que invierte el CONICET, el Estado Nacional a través del CONICET en esta ampliación.
¿Participan de esta entidad el Estado Nacional a través de CONICET?
Y la Universidad Nacional de Cuyo.
Ajá. ¿También ponen dinero?
No, esta es una inversión del CONICET.
Bien. Sí. Pone inteligencia.
Inteligencia, claro. Pensamiento, inteligencia, desarrollo, seguramente.
Por supuesto, con las personas que trabajan, que la mayoría son de CONICET, pero también de la universidad. Así que sí, estamos muy, muy contentos. Venimos de inaugurar.
Vienen de Santa Fe, ¿no es cierto?
Venimos de Puerto Madryn.
De Puerto Madryn.
Donde inauguramos el primer jardín de infancias construido por CONICET. El tema de cuidados, que es un tema tan importante para cualquier tarea, pero para la tarea científica también. Y antes de eso estuvimos en Salta, pues una semana, tres provincias. En Salta.
Y bien distantes una de otra, además.
Sí.
Puerto Madryn.
Claro. Donde inauguramos un equipo maravilloso, que participa el Ministerio, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la propia provincia de Salta en un convenio internacional. Es un equipo que va a detectar radiaciones del Big Bang, que ocurrieron hace más de 13.000 millones de años. ¿Sí? Entonces eso se inauguró el martes, creo. Muy interesante que se haya elegido la Argentina para esto. Así que bueno, es una semana de
¿También se actualizan los equipos del Pierre Auger o algo?
El Pierre Auger es acá, el Pierre Auger es el antecedente. El consorcio internacional confía en Argentina a partir de Pierre Auger.
Pierre Auger en Malargüe, le recordamos
a
las oyentes, a los oyentes.
Doctora, usted es doctora en química.
Sí.
Cuéntenos algo de los desarrollos en química, porque poco sabemos de eso. Claro, a mí me interesa especialmente, pero porque soy curioso en eso. Pero a la gente de la química no le llega, salvo cuando hay algún resultado final, digamos.
Yo le decimos a mis colegas, la química está en todos lados.
Claro.
Tenemos todos los desarrollos que se hacen en nuevas energías, está la química. Yo hago química, pero con una especialidad de química biológica, así que en todo lo bio, el desarrollo de medicamentos, el desarrollo de vacunas, ahí en la base está la química. Uno ve lo final y piensa, esto es biología, esto es medicina, pero la química está en el desarrollo, claro, de todas estas cosas.
¿Tenemos buenos químicos en la Argentina?
Hay muy buenos químicos en la Argentina y buenas químicas también.
Sí.
Sí,
¿que salen de la tecnológica?
Está dentro, no, dentro del área de ciencias exactas está química, pero también puede estar en ciencias médicas. Bueno, química está como
transversal.
Transversal, sí.
Bien.
Y que fueron muy importantes en la pandemia también.
Sí, la pandemia, la verdad que creo que hubo una demanda muy fuerte hacia la comunidad científica, como nunca en la historia, y creo que la comunidad científica argentina, a pesar de haber venido de 4 años muy golpeada, pudo responder. Rápidamente tuvimos el primer kit diagnóstico de anticuerpos en 1 mes y medio. No es menor, porque uno lo dice así. La doctora Gamarnik.
Gamarnik, perdón.
La doctora Andrea Gamarnik. Hay que tener en cuenta que solo 9 o 10 países hacen kit diagnósticos, ¿eh? Entonces entramos en un top 10 muy interesante. Tuvimos los famosos barbijos, claro. Tuvimos más kit diagnósticos, ya diagnóstico de virus, etcétera. Tuvimos participación, bueno, en todo lo que era respiradores, máscaras, etcétera. Y todo lo que fue el cuidado del ambiente, las consecuencias de la pandemia hacia los ríos, hacia el aire, y por otro lado las ciencias sociales y humanas, que vieron cómo impactó en las comunidades originarias, en las mujeres, cómo impactó, cómo jugábamos, cómo comíamos, cómo vivíamos, ¿no? Todo eso, no solo el CONICET, ¿no? El CONICET, las universidades, el INTI,
toda la comunidad científica.
Toda la comunidad científica respondió.
Y doctora, le hago una pregunta, ¿cómo articulan para que la sociedad tenga un conocimiento, aunque sea somero, de todo lo que se hace en el CONICET? Porque en verdad que me atrevo a decir que ignoramos muchísimas de las cosas que se hacen, no solamente hallazgos así que se pueden ser así tan espectaculares o tan coyunturales como pudo ser lo de la vacuna, tan importante pero tan coyuntural, sino cosas de más largo aliento, ¿no?
Bueno, estamos tratando, acá estoy con nuestro director de comunicación, llegar cada vez más. El CONICET durante la pandemia pasó a ser bastante conocido. Antes, sí, la verdad que era muy difícil que alguien supiera quién era el CONICET. Estamos trabajando en los medios ahora están levantando un poco más todas las noticias de ciencia, también la pandemia impactó en eso. Estamos trabajando fuertemente, pero es cierto, el CONICET somos casi 30.000 personas en todo el país, en todas las disciplinas, en cosas maravillosas. La semana pasada llegaron el equipamiento para producir las primeras baterías de litio hechas por el Estado Nacional, por ITEC, que es la empresa de IPF con CONICET, y la Universidad Nacional de La Plata. Esa fábrica que está en La Plata va a ser replicada, mucho más grande, en Santiago del Estero, ya que pidieron toda la tecnología porque quieren trabajar con todo lo que es electromovilidad. Para eso necesitan las baterías de litio. Bueno, esa es otra noticia que la verdad que a corto y mediano plazo va a impactar en cómo nos movemos, en un montón de temas que impactan menos en el ambiente.
Además, Argentina es uno de los 3 países que tiene más posibilidades de extracción de litio, o sea, tiene más litio
en su territorio.
Y que haya valor agregado, que era en realidad lo más importante o lo que más se desea, ¿no? Esto de la posibilidad de que no seamos solo extractivistas, sino además...
Exactamente, no se volver a la exportación de materias primas, ¿no? Que este país siempre hay 2 modelos en pugna, uno que le importa exportar diversos cereales, ahora podría ser litio, etcétera, y ese país no necesita ciencia.
Claro.
Y claramente lo muestran porque en esos 4 años tuvimos montones de jóvenes que se nos fueron porque no había posibilidades en el país. El otro modelo de país es al valor agregado, trabajar para el mercado interno, disminuir las exportaciones, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones, todo eso. Necesitamos ciencia, es imposible pensar en ese país sin ciencia y bueno, en eso estamos.
Ana María, a mí me gustaría preguntarte, vos no sé si actualmente seguís presidiendo la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología.
Sí.
¿Cuál es la situación de las mujeres, digamos, en la ciencia también?
Bueno, las mujeres en la Argentina en ciencia son más que los varones, es algo poco común, ¿no? Porque en Europa hay más o menos un 35%, en Japón un 17%. Si es por eso, lo podemos mirar como algo positivo. Lo que pasa es que una vez que empiezan a desarrollar su carrera, las mujeres quedan más en las categorías más bajas y les cuesta mucho llegar a las categorías más altas. Son muchos los temas, pero que dificultan los cuidados, cómo se evalúa, y la violencia laboral y de género. Nosotros en eso estamos trabajando, el tema de cuidados con jardines, con ahora esta semana, el MINCIT, el Ministerio, larga un subsidio para las personas que tienen a cargo menores y quieren ir a un congreso, uh-huh, y entonces se va a dar un subsidio para que puedan tener una persona que cuide a los niños. Estamos trabajando en el tema de violencia laboral y de género, que sí existe en las áreas de ciencia, y tenemos un observatorio. Ese observatorio está presente en todas las provincias. Estamos personas que tienen denuncias por violencia laboral de género, no se pueden presentar como directores, o sea, mejorando
un protocolo.
Estamos con el protocolo de la Micaela para todos los que son funcionarios, directores, etcétera. Está terminando la segunda cohorte en CONICET, o sea, estamos trabajando. El trabajo es a largo plazo, por supuesto. No, yo siempre que voy hay gente joven, cuando el patriarcado tiene años, no sé, pero empezamos a trabajar para eso. Y por otro lado, nos faltan mujeres en gestión, ¿no? Yo soy la segunda presidenta del CONICET en 64 años. Hay montones de universidades que nunca han tenido una rectora, ustedes en Cuyo ahora tienen una rectora, pero tenemos un 11-12% de rectoras nada más para 60% de alumnas. Así que en eso se está trabajando. Creo que el movimiento MeToo, el movimiento del feminista, ha impactado fuertemente, bueno, y por lo menos se empieza a hablar de esos temas, porque antes no se hablaba de esos temas.
Sí, excelente.
Yo le quería preguntar, usted sabrá que en Mendoza hemos tenido una controversia con el tema de minería y cuidado del recurso del agua, ¿no?
Y lo dice en pretérito, no sé por qué.
Bueno, lo tenemos, claro. Y lo que se plantea la gente con más duda es que no da una especie de, ¿cómo se llama?, licencia social, por más que sea legal alguno de los formatos de extracción o de explotación minera, porque tiene dudas de que los controles por parte del Estado y que los controles sanitarios y los controles de contaminación o ambientales sean efectivos. ¿Qué podemos decir de eso?
Y nosotros tenemos que ir a que cada vez los controles del Estado sean más efectivos. No podemos decir que no a algo que aporta al desarrollo del país. El litio también es minería, en cierta manera.
Pero hay algunos cuestionamientos,
hay,
¿no?
Cuestionamientos, sí, por supuesto hay cuestionamientos. Nosotros en el caso del litio estamos trabajando para que sean extracciones menos perjudiciales al ambiente. En la provincia de Jujuy, en Palpalá, tenemos un instituto y varios grupos trabajando para que esa agua que se gasta pueda volver a recuperarse, ir a para riego. Estamos trabajando para mejorar las... desde el CONICET, que es lo que puede hacer el CONICET, ¿no? Mejorar los procesos. Por otro lado, tenemos que tener un estricto control de como usted menciona, de las posibilidades de contaminación, los procesos, etcétera. Y eso está a cargo de Secretaría de Minería, no del CONICET.
Sí, está claro. Pero usted, con respecto a esto de que el país pueda desarrollar controles y desarrollar algún tipo de explotación que sea beneficiosa para nuestra economía, ¿es optimista?
Yo creo que la presión de la sociedad, que es importante, va a favorecer a que estos controles sean cada vez más exigentes y más seguros, ¿no?
Está bien. Claro, la posibilidad de no impedir, sino de poder hacer, ¿no? Que es otro de los desafíos que hay.
Exactamente, de trabajar con cuidado con el ambiente. Toda tarea humana produce cambios en el ambiente. Pero no podemos no hacer tareas humanas, porque tenemos un país de casi 50 millones de habitantes que necesitamos estar, que todos estén adentro y que vivan dignamente. Pero para eso tenemos que tener cuidados y discutir con seriedad también, ¿no?
Claro. Le agradecemos a la doctora Ana María Franco, sí, presidenta del CONICET, que se quedó un ratito más. Le agradecemos a Gustavo, que nos hace escuchar este tema de las mujeres sin hogar, porque es el día de las personas en el mundo, de las personas que no tienen hogar, algo que quizá no lo tenemos debidamente incorporado nosotros, quienes sí tenemos, pero son muchas las personas y es un problema muy complejo, porque no es solamente una cuestión de recursos, algo que preocupa. Pero ahora vamos a volver a hablar sobre la ciencia argentina y sobre esto del valor agregado. Hablaba recién Emilio en relación a la resistencia que hay en Mendoza para la explotación de la minería, a propósito de los temores ambientales y sanitarios, porque el tema del agua es tan importante que, bueno, justamente los institutos que dependen del CONICET y que trabajan el tema del agua nos ponen en alerta que estamos en una crisis tremenda, ¿no?
Sí, es una crisis mundial, y en Argentina hay varias provincias que están bastante complicadas. La vecina de ustedes, San Juan, está también muy complicada.
Sí, sí.
Nosotros estamos, hay distintos equipos también trabajando en todo este modo, del agua, del aprovechamiento del agua, para ver cómo podemos ir transcurriendo, ¿no? Pues son varios años de mucha sequía.
Durante la pandemia fue como el tema a abocarse a tratar de encontrar una solución o respuesta a lo que implicaba la urgencia en ese momento. Ahora, para el CONICET, ¿cuál es tal vez el tema que tienen como prioritario?
Bueno, tenemos varios temas prioritarios. Un tema prioritario que estuvimos en Madryn, que es un tema que es interministerial, es el tema del uso del mar, del aprovechamiento del mar. Uh-huh. Ustedes recuerdan que uh-huh. se creó el proyecto Pampa Azul, ¿no? Nosotros tenemos una Pampa Verde, pero tenemos una Pampa Azul que en kilómetros cuadrados es más que
el territorio.
Es más que el territorio. Uh-huh. En eso se está trabajando bastante, en equipamiento de barcos, no es solo el CONICET, uh-huh. son muchos desde el uh-huh. tema pesquero, el tema de aprovecharlo para la energía, el tema que también es medio controversial, que es la explotación offshore, etcétera, claro. En eso se está trabajando. El otro es un tema fundamental y desgraciadamente que existe en la Argentina, que es Argentina contra el hambre, ciencia y tecnología contra el hambre. Uh-huh. El Ministerio tiene proyectos especiales para mejorar, ya sea mejorar los alimentos, pero no solo mejorar los alimentos, mejor cómo se distribuyen. Ahí también está incluido todo el tema relacionado del agua, uh-huh. la potabilización, el agua contaminada, que no necesariamente es por la minería, pero hay lugares donde hay mucho arsénico, como por ejemplo la provincia de Córdoba.
Natural,
en forma natural, etc.
Una zona norte de Mendoza también, valores muy altos de arsénico.
Exactamente. Bueno, ese es otro tema para nosotros muy importante, las energías renovables, ¿no? Todo lo que es litio, hidrógeno, en eso se está trabajando mucho. Casi todos esos temas no los tiene solo el CONICET, por supuesto.
En colaboración,
el ministerio. Las propias provincias. Nosotros, desde que llegamos, la Argentina, como casi toda la ciencia en la Argentina, está fundamentalmente en la región central, ¿no? Uh-huh. Casi el 80% se desarrolla en la región central. Entonces, nosotros estamos haciendo ingresos de investigadores en provincias donde hay poca cantidad de investigadores, poco desarrollo. Y ahí los temas los pone la propia provincia, uh-huh. cuáles son los temas que les interesan. Y hay muchos relacionados a las nuevas energías, sobre todo la zona del noroeste con el tema del litio, muchos también relacionados al agro, a la explotación del agro, a los alimentos y a temas sociales. Entonces, ya tuvimos ingresos en la provincia de Entre Ríos primero, ahora Chaco, La Pampa, San Juan, y me estoy olvidando de una, y en este nuevo va a estar Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero. Eso refuerza el desarrollo científico-tecnológico junto con dos programas muy importantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es Equipa Ciencia y Construye Ciencia, de manera que llegue muchísimo equipamiento, que ya estamos en la segunda etapa de Equipa Ciencia. Es una inversión muy fuerte y, como se da prácticamente el mismo monto a cada provincia, las menos desarrolladas se favorecen más. Uh-huh. El Construye es construir edificios o completar edificios que, como este, que estaban interrumpidos del 2014-2015. Uh-huh. Uh-huh. Eso también nos ayuda bastante. Y todo esto lo debemos a algo que nunca lo dejo de mencionar, porque es la primera vez que ocurre, que se sancionó una ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología e innovación. Nos hemos pasado gastando suelas para golpear despachos de diputados para que no nos bajaran el presupuesto, y acá esta ley establece que el porcentaje del PBI dedicado a la ciencia y tecnología va aumentando año a año hasta llegar al 1% del PBI. Fíjense, cuando termina el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 0,35% del PBI se dedicaba a la ciencia. Cuando termina el de Mauricio Macri es el 0,22%. Ahora nuevamente estamos llegando al 0,35%, pero por suerte esto va a ir aumentando. Y esto nos permite muchas de las inversiones.
Una disminución casi del, sobre sí mismo, del 50%, del 35 al 22, ¿no?
Exactamente.
Y a propósito, hay una demanda en general que por ahí uno no sabe o no se sabe por dónde encararle, que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y sabemos que hay un programa de
ciencia y justicia.
Claro. Digo, primero por la lejanía que tenemos en general los legos y los ciudadanos y las ciudadanas en relación a la justicia, y luego porque vemos algunas cuestiones que empiezan a preocuparnos y muchísimo, ¿no? Porque la articulación de una república se basa justamente en esto de los tres poderes, y vemos que hay un poder que es como único, alejado y podríamos decir de otra galaxia, como que tienen.
Sí, quizá el menos democrático. Nosotros tenemos un programa de ciencias y justicia que tiene distintas patas, digamos. Una de ellas es un tema casi forense, cómo se toma una muestra cuando ocurre un delito. Tenemos gente especializada que trabaja con las distintas fuerzas para poder hacer eso. Tenemos relacionado con todo lo que es la investigación de personas desaparecidas, no solo en la dictadura, sino en democracia también hay personas desaparecidas. Sí. Fíjense que hoy o ayer... el secretario de Derechos Humanos abre un programa para la investigación de bebés desaparecidos, pero no en la dictadura, sino en la democracia. Entonces ahí estamos trabajando fuertemente con el Banco de Datos Genéticos. Pensar que el Banco de Datos Genéticos es el primero en el mundo.
Eso le voy a decir, somos pioneros en eso, lamentablemente por necesidad.
Pero también gracias a la
necesidad, pero también demostrar lo que fue la Argentina en la investigación de todos los que fueron los crímenes de la dictadura cívico-militar. Tenemos distintas relaciones con jueces, procuradores, etcétera, donde se dan distintos tipos de cursos. Tenemos jornadas, ahora una este mes, una jornada de 2 días en Buenos Aires. Las provincias están muy interesadas, así que se viaja bastante. Acá con la provincia de Mendoza, creo que es con el Colegio de Abogados, que se está trabajando. O sea, es interesante poder trabajar. No es que va a impactar en un cambio que nosotros queremos, pero por lo menos da herramientas, ¿no?
Yo antes que se vaya quería preguntarle, debe ser bastante difícil sostener argumentos para que los científicos argentinos se queden en la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que en otros lugares les hacen ofertas que son muy interesantes a nivel de desarrollo personal, monetario, de estabilidad. Costó retornar o repatriar a algunos que estaban diseminados por el mundo, pero hay en general los científicos quieren trabajar en la Argentina.
Sí,
José, ¿qué se está haciendo para que se queden?
José decía que la ciencia no tiene patria, pero los científicos sí la tienen. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el gobierno anterior se cerró una forma de ingreso que se llamaba ingreso del exterior, que era para personas que habían estado 3 años afuera y querían volver, y es una ventanilla abierta, se pueden presentar en cualquier momento. Eso lo reabrimos. Estamos, o sea, cuando el tema es que cuando mejoran la situación para los que están acá, los de afuera quieren volver. Claro. Y eso están empezando, no al nivel que ocurrió con el plan Raíces en su momento, que volvieron mil y pico de científicos. También hay otra cosa, hay una demanda internacional de científicos, hay las vocaciones científicas son escasas, tenemos permanentemente gente de otras universidades que no se quieren llevar gente.
Y acaso están muy bien formados en la Argentina.
Están tan bien formados que son recibidos en casi cualquier lugar del mundo. Así que mejorar la situación, desde tener un buen edificio para trabajar, a ir mejorando los salarios cayeron casi un 40% durante el macrismo.
Y ahora hay una demanda bastante fuerte también en relación a salarios, ¿no? También en el Consejo.
Sí, nosotros hemos tenido 4 jerarquizaciones, lo que pasa es que la inflación, además de la paritaria, ¿no? Que nosotros estamos en la paritaria de la Administración Pública Nacional. Entonces, vamos mejorando, pero no alcanza hasta
al
que
ritmo de la inflación.
El ritmo de la inflación, pero bueno, eso se está tratando de hacer.
Bueno, y seguramente desde el CONICET también van a poder trabajar el tema de la inflación, ¿no? Porque es uno de los problemas que tiene más aristas y más variables, en donde algunos dicen es una, algunos dicen son 4, algunas. Así que seguramente desde la ciencia van a traer alguna calma.
Ayude, sí, esperemos que sí.
Yo le quería preguntar, porque es una cosa que nosotros, recién lo ha dicho tangencialmente o indirectamente, pero nosotros lo escuchamos a cada rato. ¿Mendoza es discriminada por la ciencia, por el CONICET?
No, para nada, discriminada porque estamos, porque acá, estamos inaugurando 2.600 metros que van a ser 5.200. Me gustaría que lo fueran a conocer al instituto. Estamos poniendo la piedra fundamental de otros 2 institutos que ocupan el mismo edificio. Sí. En este último ingreso de hace poquito se conoció los ingresos nuevos. 20 y pico de jóvenes entran a la carrera del investigador en Mendoza. Mendoza es una de las provincias que yo los tomo como del centro, ¿no? Sí. Capital, Buenos Aires. Aires, Mendoza, desde el punto de vista de nuestro científico, Río Negro, especialmente por Bariloche, Santa Fe y Córdoba son las que tienen mayor desarrollo.
Y la Universidad Nacional de Cuyo es quien tiene el arbitraje del Instituto Balseiro.
Claro.
Lo que pasa es que parece que no fuese de Mendoza.
Sí, porque está muy lejos para nosotros.
Claro,
Está el... Podrían ponerlo más cerca y nos queda Bariloche más cerca.
Sí, ah, claro, eso lo vamos a hacer un proyecto para ver si le podemos acercar Bariloche.
Traerlo un poquito más acá. Sí. Además, porque como acá cierran los centros de esquí, por ahí podemos reemplazarlo con él.
Bueno, doctora, muchas gracias por venir.
No. Le agradecemos.
Siempre es un gusto hablar con usted y con lo que representa su lugar, que ha sido jerarquizado no solo por el Estado y por las políticas públicas, sino por la gente al ver qué es lo que hacen nuestros científicos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, si alguna gracias. Vez habíamos hablado por teléfono, ahora tuvimos el placer de estar acá. Le agradecemos también a Alejandro Dabrowski, porque anoche muy tarde lo molestábamos para ver si podíamos hacer efectiva esta visita. Carolina.
Gracias a la doctora por venir, realmente muy interesante.
Gracias.
Muchas gracias.